Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigos. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori en Facebook Live. Hola a todos, ¿cómo están? También estamos en Facebook Live, Facebook Radio Kingston. Radio Kingston en Y y también en la página web radiokingston.org. Hoy tenemos un día súper, súper completo para ustedes con mucha información. Es un día de inmigración y cultura. Para el comentario de hoy voy a estar conversando con la mamá Brita Riley. Ella es una mamá en la escuela George Washington Elementary Montessori, acá a 3 cuadras de la estación, 4 cuadras. Y ella dice que tanto el distrito como la escuela están desmantelando el sistema Montessori y no apoyan a los estudiantes hispanos, que son de verdad casi la mayoría de los estudiantes de la escuela. ¿Qué es lo que los padres podemos hacer? Vamos a preguntarle a Brita qué ideas tiene. Vamos a conocer también a la periodista Yesenia de Moya Correa. Ella es directora de la Iniciativa de Medios Latinos en la Facultad de Periodismo Craig Newman en CUNY. Vamos a hablar de la importancia de los medios latinos y su trabajo en el desarrollo de audiencias. Como si fuera poco, en su columna Libros para la Gente, el profesor de literatura de SUNY Newport, Adolfo Béjar Lara, nos habla del último libro del autor chileno Benjamín Labat Tut, Maniac, sobre el progreso humano a partir de la ciencia y la tecnología. Y también vamos a hablar de la inteligencia artificial. Todo eso está en ese libro. ¡Wow! Bueno, así que digo yo que se viene con todo el programa para el día de hoy, amigues. Vamos a una pausa.
En la vida se planifica la escuela, la carrera y las bodas, pero es más complicado cuando se habla del final de la vida. Es importante tener las conversaciones que ayudan a que las decisiones y elecciones de atención médica personales sean escuchadas y honradas aun si la persona ya no puede comunicarse por sí misma. Hudson Valley Hospice ha lanzado Lift Up Your Voice, un proyecto de conversación dedicado a la importancia de elegir quién hablará por uno si ya no puede hacerlo. Es importante que los seres queridos sepan la decisión de sus familiares que están al final de la vida. Para más información o para programar una sesión local en su organización, llame al 845-240-7609 o visite hbhospice.org/ACP.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Y para el comentario hoy tenemos aquí a Brita Riley, una mamá que está en el distrito escolar de la ciudad de Kingston, en la escuela específicamente George Washington Montessori. Como decimos siempre, es un tesoro, una joya. Hay 12 escuelas Montessori públicas en todo el estado de Nueva York. Una está acá, en la ciudad de Kingston, no se puede creer. Hay 7 en la ciudad de Nueva York, ok, si querés tenés que ir a la ciudad de Nueva York, hay 7 por allá. Hay una en el Bronx, una en Albany. Tenemos acá en Kingston y si no, bueno, hasta Syracuse, no sé, por allá lejos hay que irse. Así que una suerte total que tenemos esto. Pero Brita, hay un problema. Primero que nada, ¿por qué es bueno? Brevemente, bienvenida.
Gracias, gracias, mucho gusto.
Ahora, ¿por qué es importante este sistema Montessori? ¿Qué tiene de bueno? En inglés, en español, como tú quieras.
Ok, gracias. Yeah, the Montessori program is it's not new. It's not complicated. It's something that has been around for 100 years or more, and it's a different way of teaching. children that is very child friendly. They use a lot of hands-on materials and children learn together socially. The older children working with these materials show the younger children how to do this, and the older children get leadership skills while the younger children get to use their own curiosity and develop a love of learning. And so it's something that really works well for children, but it doesn't always work as well for the administrators.
Ajá, bueno, ese sería el pequeño problema. Bueno, no es algo nuevo, no es complicado. De hecho, tiene más de 100 años este sistema Montessori. Es una diferente manera de enseñar, de aprender. Los chicos aprenden de una manera social en donde los chicos más grandes le muestran a los más jóvenes cómo hacer las cosas. Los más pequeños aprenden de los más grandes. Así se desarrollan capacidades de liderazgo y el amor para la enseñanza. La verdad que es un sistema buenísimo para los niños, pero... quizás para los administradores es más complicado. Bueno, entre paréntesis, si uno quiere una escuela privada Montessori, cuesta $20,000 al año.
Sí.
Carísimo. O sea, y tenemos una escuela pública Montessori aquí que nosotros pagamos con nuestros impuestos. Pero, ¿por qué hay un problema con la administración?
It's a different way entirely of teaching. And so the majority of teachers and administrators have been schooled in this other way. And so it just requires a real commitment to keeping Montessori alive. And it requires actually a lot of work from the community to continue to be asking for and demanding that that system stay in place.
Bueno, la mayoría de los maestros y administradores han aprendido el sistema, digamos, regular. Entonces, les cuesta mucho aprender esto nuevo y es una forma diferente de enseñar. Entonces, se requiere un compromiso muy fuerte de tanto de la administración como de los maestros y también un compromiso de las familias para que esto siga. De hecho, hace un par de meses, la directora de la Escuela George Washington Montessori, Wanda Lobianco, dio una presentación ante la Junta Educativa, donde explicó qué es lo que está haciendo en la escuela, todos los pasos que están dando. Y una frase que llama la atención es cuando habla de que, según ella, el sistema Montessori no sirve. Algo así, más o menos. Eso, vamos a escuchar a ver qué podemos interpretar de sus palabras.
And that it's going to benefit our students. And not just, you know, our white students, but all our students, because they all deserve an education that is going to, for them to have a feeling of success.
Okay. Entonces, ella está diciendo que para mí personalmente, dijo la directora, y para el personal que trabaja aquí, eso es la parte difícil. ¿Cómo haces? Y no quiero decir blend, no quiero decir mezclar, porque el año pasado, de hecho, hubo una gran puja de parte de los padres diciendo, basta de blend, hagan full Montessori, 100% Montessori. Por eso dijo, no quiero decir blend, pero ¿cómo hago para que estos dos mundos se encuentren y que beneficie a todos los estudiantes? Y no solamente a nuestros estudiantes blancos, sino a todos los estudiantes. ¿Cuál es el problema con los estudiantes que no son blancos? El 45% hispanos, casi 30% de los estudiantes están aprendiendo inglés por primera vez en su vida, más del 60% económicamente en desventaja económica. O sea, una población donde funciona el sistema Montessori en este tipo de poblaciones, Brita, según lo que tú sabes.
Yeah, this is language that we've been hearing a lot from the administration, that this suggestion that Montessori doesn't work for certain subgroup populations, which just it doesn't really make sense. This is not an American or a white form necessarily of education. It was created in Italy. All over the world, there are many, many Montessori schools that people pay a lot of money for. And so just this argument that it's not working for our Hispanic population, for our English language learners, I don't know where that's coming from. And it's being used, it was used this year as a reason, the underperformance of Hispanic economically disadvantaged and English language learner students at the school was being used as the reason for wanting to question continuing with Montessori and specifically the collective grade bans.
Bueno, este es un vocabulario, unas palabras que estamos escuchando mucho últimamente, un tipo de sugerencia en el cual se dice que el sistema Montessori no funciona para ciertos subgrupos de personas. Y esto, la verdad, no es cierto. El sistema Montessori no es un sistema estadounidense, es un sistema que se creó en Italia, que se usa en todo el mundo, no es un sistema, entre comillas, blanco. Entonces, están diciendo que el sistema Montessori, están de alguna manera razonando que el sistema Montessori no funciona para los estudiantes de inglés, para los estudiantes hispanos. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, pero están utilizando estas frases, esta información, para decir que el sistema Montessori no funciona y cuestionándolo. Pero en algún momento sí funcionó el sistema Montessori en esta escuela, ¿verdad?
Sí. In 2018, the year 2018, the district did a long-term analysis of students moving through the school and found that by seventh grade, these kids who had gone to GW's full Montessori program, back when all of the teachers, when there was a real commitment to Montessori and all of the teachers were Montessori trained, that those kids were outperforming the district. All of them, all of the different diverse subgroups within the school were outperforming the rest of the district in both English and in math. So both in reading, writing, all the essential areas. And now those kids are, you know, graduating from our high schools and doing really, really well. But we've seen performance drop really since the district has let go of its commitment to Montessori.
Bueno, en realidad sí, en 2018 el distrito escolar hizo un estudio de largo tiempo, longitudinal, que le dicen un análisis para ver cómo están los chicos en séptimo grado. Estos son los niños que pasaron toda su vida en la escuela primaria cuando el sistema era completamente Montessori. Todas las maestras, todos los maestros estaban entrenados en este sistema. Había un compromiso real por parte de la administración y lo que se descubrió es que todos los estudiantes estaban por encima del resto de los estudiantes de todo el distrito. Estaban excediendo sus calificaciones en inglés, en matemática, lo que es lectura, todo lo que es lo básico que necesitan saber. Y ahora estos jóvenes están graduándose de la escuela secundaria y les está yendo súper bien. Pero la performance, los números empezaron a bajar desde que el distrito dejó ese compromiso. Bueno, el superintendente Padalino ha dicho a los padres el año pasado, en agosto del año pasado, hace un año casi, y en reuniones con todos los padres de la escuela, en reuniones privadas que hemos tenido tú y yo con otros padres, nos ha dicho muchas veces que él está comprometido al sistema Montessori. ¿Por qué dices que no hay un compromiso? So the superintendent mentioned in front of most of the parents of the school in August, he mentioned that he's committed to Montessori. In private meetings that you and I and other parents had, he always says that he's committed with Montessori. Why you say that the district is not committed to Montessori?
Well, at this point, the conversations at the end of the school year, there's always a review that happens that then impacts the planning for the next year. And during those meetings, once again, citing the underperformance of these particular groups of kids, there was another wave of interest in disbanding the Montessori program. So in the Montessori classrooms, you actually have three grades together because we have this format of the older children teaching the younger kids and all of them learning socially, and it allows certain kids to, you know, really excel in one area and maybe take their time developing interest in another area. And that is core to Montessori. And once again, that was being put on the table as a change for next year that would really change the Montessori program at the school, and that, you know, many teachers, a huge amount of the Montessori population just really objects to that change.
Okay. Pero, voy a traducir esto. Lo digo porque una conversación que empezó justamente ahora al final del año escolar, se hacen estas evaluaciones y se ve que estos grupos específicos de jóvenes no les está yendo tan bien en la escuela, y esto impacta la planificación para el año que viene, y ven que los jóvenes no les está yendo bien, entonces dicen, bueno, deberíamos separar los grados, que esto es algo central del sistema Montessori, donde se ponen 3 grados juntos. Y obviamente que las personas que entienden de este sistema Montessori dicen, no, esto es, objetamos eso. Sin embargo, ¿cuál es la solución real? Porque estamos diciendo que hace 6 años, en 2018, hace 8 años, la escuela estaba funcionando bien cuando todos estaban entrenados Montessori. Actualmente, ¿qué es ese entrenamiento? ¿Hay entrenamiento? ¿Are teachers training Montessori currently?
Well, we have many Montessori teachers who are trained, some who have continued since 2018. But as teachers have retired and new spaces have opened up, often the teachers who have been hired for those positions weren't ever really interested in doing Montessori. And so they weren't being hired through a Montessori lens, and maybe they don't want to do Montessori and go through the Montessori trainings. But then you're left with a classroom that has 3 grades in it, where this teacher has to try and use the tools of traditional learning to teach 3 grades at once, which we all know is just totally impossible. Yeah. So it's bad for the kids, it's bad for the teacher, it's bad for everyone involved.
Bueno, sí, muchas maestras están entrenadas. Lo que pasa es que a medida que se van jubilando, se contratan nuevos maestros, los cuales no están realmente interesados en Montessori o no han sido contratados a través de la lente Montessori. Entonces le dan una clase donde hay un grupo de 3 grados, obviamente es imposible enseñar con las herramientas regulares una clase de 3 años. Entonces, ese es el problema. Ok, ¿cuáles son las soluciones? No tenemos mucho tiempo. ¿Tienes ideas qué se puede hacer? What can be done?
In general, we need more funding for our school in general. According to the latest school budget report, that we all just voted in favor of, basically our school has been getting 10% less than the district.
Wow.
And 24% less than other elementary schools in the district.
Wow.
So there's a large discrepancy there. And a lot of those impacts are actually hitting these English language learner populations specifically. One thing that came to light is that these students are getting like around half of the English language direct lessons that they are supposed to be getting and that is required by the state. So we're understaffed to deal with these students. And yet at the moment, when we go to the website to look whether there are any jobs being posted for these teachers, there are none going up for GW elementary. And, why isn't that being looked at as the main solution to help these kids?
¿Es un problema del distrito o es un problema de la administración de la escuela o de los dos?
It's hard to say. I mean, I could speculate personally, but I think we really do need a commitment to Montessori, and that has to be reinforced at every level.
Okay.
And we're not really seeing that.
Okay. Bueno, la verdad que lo que necesitamos es más financiamiento para nuestra escuela. Estaba leyendo el presupuesto que todos votamos, el presupuesto escolar. George Washington recibió 10% menos dinero que todas las otras escuelas del distrito. Y si lo comparás con las escuelas elementales del distrito, recibimos 24% menos. Esto es una discrepancia muy grande y eso es lo que está afectando a los estudiantes de inglés como otro idioma. Los estudiantes de inglés como segundo idioma, que están llegando aquí, están recibiendo la mitad de las lecciones que deberían recibir para aprender inglés. Obviamente, con eso no van a avanzar. Y tenemos poco personal. Estamos mirando en la página web del distrito que hay trabajos. No hay ni un trabajo disponible para George Washington cuando se están necesitando esas posiciones. Así que lo que se necesita es un compromiso en cada nivel para el sistema Montessori. Los invito también a leer mi editorial de la revista La Voz del mes de julio, donde hablamos otro tema que está pasando en esa escuela que tiene que ver con un ambiente tóxico, que creo que también hace que que todo este problema se exacerbe. Si los padres o cualquier persona que esté escuchando quiere saber más información, hay un sitio web, algo que se pueda hacer para continuar la conversación, Rita.
bit.ly/SALVGW.
Salva GW. También hay un website que es Save GW Montessori, ¿verdad? Uh-huh. Ese también se puede asistir. Nosotros vamos a copiar estos enlaces en el Facebook y también en nuestra página web. Es safemontessori.org o el bit.ly/SalvaGW. Muchísimas gracias, Brita, por todo este trabajo. Espero que la gente se entere más de las realidades que están ocurriendo en nuestra escuela.
Gracias.
Para que nunca más. devuelva la tierra que me han quitado los de arriba, porque lo único que tengo, caramba, la tierra mía, porque lo único que tengo, caramba, la tierra mía, la tierra. Tiene cabeza de oro y veneno entre las costillas. Veneno entre las costillas porque traga pavimento. Y cada que puede baila, baila encima de mis muertos.
Que me devuelvan la tierra, dice la muchacha. Y es, hablando de que me devuelvan la información, que ya me la perdí toda. Esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Y tenemos el gusto de presentarles a Chesenia de Moya Correa. Ella es directora de la Iniciativa de Medios Latinos de la Facultad de Periodismo Craig Newman en CUNY. Y tenemos muchos temas para conversar. Bienvenida, Chesenia, al programa. A ver, el audio no lo escuchamos.
Poder estar con ustedes, sí, esta mañana aquí en Radio Kingston.
Claro que sí, Chesenia. Bueno, contanos un poquito de esta iniciativa de medios latinos. ¿Por qué están haciendo esto?
Pues sucede que en la ciudad de la universidad, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, tenemos el Centro para los Medios Comunitarios y dentro de ese centro existe la Iniciativa para los Medios Latinos. La idea es que desde este lugar se hacen entrenamientos, se hacen estudios académicos, investigaciones y se hace apoyo, programación de apoyo para los medios comunitarios que están proveyendo periodismo, información, noticias a nuestras comunidades a nivel nacional. Entonces la idea es que de alguna manera exista una red de apoyo, de especialistas, de conversaciones, charlas, entrenamientos para que nuestra gente que necesita estar informada pues tenga los mejores periodistas y los mejores medios capacitados allí afuera para que le entregue esa información, y yo estoy liderando esa iniciativa desde el Centro para Medios Comunitarios.
¿Por qué es importante? Bueno, esta pregunta parece un poco retórica, pero como sos profesora te la quiero hacer. ¿Por qué es importante tener medios hispanos, medios latinos?
Adiós, Mariel. O sea, lo que pasa es que a nivel nacional, sabemos tú y yo que los medios generalistas y los medios a nivel general en Estados Unidos no están enfocados en nuestras comunidades. Esa es una realidad estudiada, es un hecho, es algo que nadie puede refutar. Cuando uno va a consumir la información en un medio generalista, principalmente de las comunidades anglo, no están interesados o no tienen la capacidad, esa competencia cultural para saber exactamente qué cosas son relevantes para nuestras comunidades y para nuestra gente. Y por tanto, suelen brochear y pasarle así como por encimita a las cosas que sí son relevantes para nosotros en nuestras comunidades, en nuestros vecindarios, en nuestros pequeños negocios. Y por tanto, la información no nos llega. Y no nos llega bien, porque no está en nuestro idioma, porque no tiene esa competencia cultural, ese sabor, ese sazón, esa granularidad que un periodista de un medio comunitario sí pudiera lograr porque está viviendo dentro de la comunidad, porque conoce a la gente de la comunidad y porque está al día a día con las cosas que son de interés para nuestra gente. Entonces, por eso es que son necesarios nuestros medios para los hispanos.
Claro que sí. Bueno, muchas veces y te conocí en la conferencia de periodistas hispanos hace una semana allá en Hollywood. Qué buena conferencia, la verdad, me encantó y me encantó haberte conocido. Justamente el tema era el periodismo comunitario. ¿Qué se diferencia el periodismo comunitario de lo que vemos en, no sé, periódico en inglés tradicional?
Bueno, justamente el periodismo comunitario es mucho más acercado a las personas que están pues día a día yendo al salón, a trabajar, a la peluquería, al recortar, los padres que están llevando a los muchachos a la escuela, o simplemente pues los organizadores sociales que necesitan comunicar y llevar sus informaciones a las personas en el barrio, ¿no? Entonces, el periodista comunitario y el medio comunitario está anclado en ese día a día, en ese vivir de ese vecindario o de esa comunidad. Es distinto, por ejemplo, cuando uno habla de un medio grande, digamos un CNN, un The New York Times o Washington Post, donde realmente están enfocados en asuntos de políticas públicas a nivel nacional, para dónde va la democracia, si esta ley o esta ley no está a favor o en contra de algo en particular, que es bastante importante, pero a nivel local, a nivel anclado, pues el periodista comunitario es el que lleva esa información de cómo esta ley en particular le afecta a usted cuando está aquí en Kingston, por ejemplo, y no entiende necesariamente cuál es la relevancia y la relación. Entonces, el periodismo comunitario está más de cerca con las personas a las que está sirviendo, está escuchando de manera continua los intereses de la gente en el vecindario y entonces está produciéndole las informaciones y las noticias que ellos necesitan para tomar decisiones y vivir su día a día.
Es como se dice que el periodismo informa, educa y entretiene muy bien, pero también se habla que el periodismo es el cuarto poder o que mantiene en check, ahora me olvidé la palabra, a las autoridades, hold them accountable, los hace responsables. ¿Cómo el periodismo comunitario también puede hacer eso?
Ah, bueno, de diversas maneras. Quizás lo que el tradicional hace es que se va derecho a la institución o a la organización madre, vamos a decir, la policía, por ejemplo, y conversa con ellos primero y luego se va a la comunidad. Pero en el caso nuestro, podemos irnos primero a la comunidad y preguntar cómo está usted experimentando, digamos, por ejemplo, la tasa de criminalidad, siente que hay crimen acá o no, cómo le trata la policía, cómo no le trata, y dependiendo de lo que las comunidades le vayan cediendo y contándole a uno, entonces ir a la institución como segundo paso y decir, miren, agradecemos el trabajo que ustedes hacen, pero tenemos esta queja, tenemos esta situación, la comunidad se queja de esto. Un ejemplo que puedo poner, acá en Filadelfia se estaba dando el caso de que los pequeños empresarios se quejaban que a ellos le estaban poniendo demasiadas tickets, muchos fees
multas.
De la ciudad porque tenían graffiti puesto en la parte frontal de sus negocios. Y un periodista comunitario que sacó a relucir y a buscar exactamente qué estaba pasando con la tasa de esos fees, se dio cuenta que solamente los barrios y los vecindarios donde había una predominancia de personas latinas y negras era donde se daban esos casos. Entonces, vea qué bien, pagábamos nosotros más impuestos, nuestros negociantes pagaban más impuestos, simple y llanamente porque el graffiti para nosotros es un arte, pero para otros no lo es. Uh-huh. Claro. Y eso es un ejemplo de cómo el periodismo comunitario puede ir a la ciudad y decirle, mire, necesitamos mirar qué está pasando aquí, porque lo que se considera grafiti en algunos sitios es arte en otros lugares. O sea que tenemos una doble retórica. A ver si eso lo arreglamos. Wow. Y funciona, así okay. Funciona.
Porque se considera vandalismo o se considera arte, ¿verdad? O sea.
Ahí es que está.
Oh, wow. Bueno, y algo que trabajas bastante es el desarrollo de audiencias. Explícame qué es lo que haces para desarrollar audiencias.
Pues yo como periodista, como reportera también, obviamente necesitamos trabajar nuestras comunidades para poder informarlos y llevarles nuestro contenido. A fin de cuentas, el periodista vive de trabajar con la comunidad para poder servirles. Y en ese proceso, yo necesito entender qué cosas son importantes para nuestra gente. En Nueva York se estaban haciendo unos recortes para el sistema educativo. Y si no fuera por el proceso de escucha de los padres hispanos, no me entero que esos recortes estaban afectando de manera puntual a los programas de estudiantes que estaban estudiando inglés como segundo idioma.
Lo que estamos hablando hace un ratito, justo hace en el segmento anterior.
Bueno, ya. Pues sí. Venimos en la misma línea de trabajo. Ya. Porque a fin de cuentas, aunque el recorte era a nivel genérico en el distrito completo, esos programas en específico se veían sumamente saturados de muchachos porque eran muy poquitos los que quedaban y por tal razón algunos padres de familia, madres solteras en su mayoría, se veían afectadas tratando de buscar dónde diache encontrar cupo para poner a estos muchachos a estudiar. Entonces, ese tipo de artículos, ese tipo de reportajes, ese tipo de productos, de contenidos son de interés para nuestra gente. Y también lo son de interés para el distrito educativo. Entonces, mi trabajo era identificar esas cosas para poder capturar el interés de la audiencia, escribir los reportes y poder producirlos en el idioma que nuestra gente lo quería escuchar o lo quería leer, y también producirlo en un idioma que el gobierno local se enterara para que tomara cartas en el asunto. Y ahí se conecta comunidad con el gobierno local, a la vez que uno genera una audiencia que dice, concho, esa periodista está interesada en las cosas mías, entonces yo la voy a seguir. Esa es la idea.
Buenísimo. Bueno, yo creo que podría estar hablando todo el día contigo, Yesenia, pero si brevemente me podrías decir por qué te decidiste a ser periodista. Porque mucha gente sale corriendo para el otro lado, pero vos querés ser periodista y querés desarrollar audiencias y contar esas historias que nadie más está contando. ¿Por qué?
Porque soy muy curiosa y la verdad existe la necesidad también, Mariel. La realidad es que nuestra gente está bastante abandonada a nivel nacional y a nivel estatal. Y si no fuera por lugares como Radio Kingston, si no fuera por Mariel, si no fuera por Yesenia, hay muchas voces, muchos intereses, muchos problemas que no salen a la luz. Y para mí el ser curioso y también tener ese ímpetu de apoyar a la gente, de ayudar a la gente, se mezcló y dio una amalgama que se llama periodismo comunitario. Ese es el interés mío. Entonces, francamente, es tratar de relucir estas cosas que para nuestra gente son relevantes y que en ciertos espacios, por falta de conocimiento, falta de visión, falta de competencia cultural y lingüística, no llega. Y como yo la tengo, lo facilito.
Muchísimas gracias por ese trabajo, Yesenia Moya Correa, directora de la Latino Media Initiative en el Craig Newman Graduate School de Periodismo en la ciudad de Nueva York. Muchas gracias otra vez y espero verte pronto.
Muchas gracias, Mariel. Que la pases bien.
Hasta luego. We'll be right back. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estábamos escuchando Chimbila de Arsenio Rodríguez. Nos hizo bailar este señor. Gracias, Arsenio. Descansa en paz, pero gracias por hacernos bailar. Y tenemos el último segmento muy especial. Lo presentamos como corresponde. A ver cómo es. ¿Escuchamos?
En los libros hallarás
libros para la gente con Adolfo Béjar Lara.
El tesoro del saber.
Bienvenido, Adolfo, al programa. Viernes, terminamos la semana con una buena recomendación. ¿Qué más queremos?
Exactamente, ¿no? Y también tengo que decir que siempre aquí en La Voz me hacen sentir especial con esa canción de entrada, que me encanta, ¿no? Y sí, vengo con una recomendación.
No sé quién la reconoce, de Burbujas.
Es de Burbujas, un programa para niños mexicano que yo creo que se vio en muchas partes de Latinoamérica.
Yo la veía cuando era chiquita, en los 80. Sí. Ya estamos acá diciendo nuestra edad.
Con todos estos personajes que fueron muy queridos por muchos niños y que, bueno, recientemente creo que tuvo un relanzamiento hace como unos 10 años. Hicieron unos episodios, pero bueno. Creo que la nueva generación no respondió tan bien como nosotros.
Nosotros nos creíamos todo. Bueno, háblanos de este nuevo libro de Maniac.
Sí, traigo este libro del chileno Benjamín Labatut, que nace en 1980, la generación Burbujas, como bien hablamos.
Justamente.
Que escribe este libro Maniac, que es una especie como de ficción histórica o una biografía novelada, ¿no? Y eso es lo que hace a Labatut un autor interesante hoy en día, porque él está experimentando con los límites de los géneros literarios. Uh-huh. Esta parece como un libro que nos habla sobre la historia de la ciencia, nos habla de eventos reales que ocurrieron dentro de ciertos círculos de científicos, pero al mismo tiempo está ficcionalizando ciertas conversaciones, ciertas ideas de ciertos personajes. Entonces es un libro bien interesante, intrigante y bien entretenido, que está como jugando con una biografía ficcionalizada, una biografía de un científico muy importante, húngaro, John von Neumann, quien fue, entre otras cosas, el padre de las ciencias computacionales, pero también revolucionó otras disciplinas científicas como la mecánica cuántica, la física nuclear, ¿no? Y bueno.
Y la bomba atómica.
Claro. Exactamente, y él desarrolló las ecuaciones matemáticas que sirvieron para desarrollar la bomba atómica y después la bomba de hidrógeno.
Entonces, sí es verdad. O sea, es una biografía de alguien que existió.
Exacto. Es una biografía basada en un personaje real, o una persona real, un científico real, quien llevó a cabo todos estos proyectos, pero hay una especie como de ficcionalización de ciertas conversaciones o de ciertos aspectos de su personalidad que obviamente no tenemos acceso a partir de la historia, pero él usa esta imaginación creativa para desarrollar como ciertos momentos para crear esta novela intrigante, ¿no? Entonces es una novela bien interesante porque es historia, pero es ficción, es una autobiografía ficcionalizada y bueno, es súper, súper interesante.
Ahí dicen que es una fascinante y oscura novela.
Exacto. Sí, es una novela muy oscura porque precisamente su tema central es reflexionar sobre la tecnología, los avances tecnológicos, lo que mucha gente considera el progreso que la ciencia ha traído para nosotros, que sí lo ha hecho en muchos sentidos, pero también hay un lado oscuro de la ciencia, ¿no? Y la ciencia ha sido también central en desarrollar tecnologías de destrucción que han cambiado nuestra relación con el mundo y con otras personas y con nosotros mismos, ¿no?
Wow, tanto para conversar, porque justamente ahora estábamos en California, tu hometown.
Sí, sí, sí.
estábamos unos kilómetros de distancia, vos y yo, pero estábamos en la conferencia de periodismo que estuvimos hablando ya la semana pasada de periodistas hispanos, y un tema que se habló bastante es la inteligencia artificial, uh-huh. Es cómo utilizarla para bien, para nuestro trabajo, pero también cómo detectar cuando hay fotos que son mentiras que son inventadas o videos o audios que son inventados. ¿Cómo detectar eso? ¿Cómo distinguir la realidad de la ficción como periodistas? Y a la vez, ¿por qué? Bueno, porque vienen unas elecciones y hay mucha desinformación por todos lados. Así que súper relevante estos temas que nos estás trayendo.
Estamos entrando en un momento de la historia de la humanidad al que nunca... en el que no sabemos qué está por ocurrir precisamente porque todas estas tecnologías están mostrándonos el límite de ciertas nociones como la verdad, ¿no? En donde ya todo es cuestionable, donde ya nada parece ser lo que parece y hay que ser cada vez más inteligentes, ¿no? Y la inteligencia artificial es precisamente central para el libro porque es precisamente estos desarrollos científicos de John von Neumann, quien construye la primera computadora que conocemos hoy y que sigue siendo como fundamental para los pilares de la ciencia computacional, que después van a desarrollar la tecnología para la inteligencia artificial. En otras palabras, la computadora que él construyó, que fue la que llevó a cabo los cálculos para la bomba atómica, sigue siendo como la misma base que ha creado toda esta inteligencia artificial, ¿no? Podríamos decir que esa computadora, ¿no? Que se llama Maniac o Maniac, y por eso se llama el libro así, ¿no? Es el nombre de la computadora que este hombre creó.
¿Ese es el nombre real que le puso
sí,
Maniac?
Sí, es el nombre de la computadora, ¿no?
Oh, que, wow. Eso no es ficción. Él le puso Maniac.
Sí, le puso Maniac, que es un acrónimo, ¿no? Que en español se traduciría a computador automático e integrador numérico y analizador, que... Bueno, en sus siglas en inglés, cuando uno hace el acrónimo, suma a Maniac, que es bien sugerente, ¿no?
Súper sugerente. Voy a haber puesto otro nombre.
Sí, lo podemos hablar. Y bueno, ¿por qué no les leo un poquito de esta biografía ficcionalizada, novelada de John von Neumann, quien fue un genio, ¿no? Entonces la novela está narrada a 16 voces. Es decir, nunca escuchamos directamente de la voz de John von Neumann, pero escuchamos de gente que estuvo en su órbita, que fueron colaboradores, familia, amigos, su esposa, ¿no? Gente como Oppenheimer, que también trabajó con él muy cercanamente, ¿no? La película muy famosa, Julian Bigelow, Clara Dan, quien fue su esposa, Eugene Wigner, que también fue un colaborador. Toda la novela está narrada a partir de los ojos de esta gente que estuvo a su alrededor.
¿Y se escribió primeramente en inglés y luego se tradujo al español?
Se escribió primeramente en inglés y después se tradujo al español, que también es interesante pensar por qué o cómo se tomó esa decisión. Y bueno, les leo, ¿no? Este es como al inicio de la novela en donde empezamos como a conocer a este personaje John von Neumann, de origen húngaro, cuyo nombre en realidad era Yangtze von Neumann, un nombre húngaro que después cuando llega a Estados Unidos y se empieza a culturar, a asimilar y empieza a tener como ciertas afiliaciones hacia Estados Unidos, se cambia el nombre a John, de Yangtze a John. Y bueno, les leo. Y este es su amigo narrando Eugene Wigner, ¿no? Que es una voz ficcionalizada, pero es una persona real que existió. En este mundo solo hay dos tipos de personas: Yangtze von Neumann y el resto de nosotros. Iba a un curso inferior que yo en el Fasori Griusanum, una escuela secundaria luterana en Budapest, probablemente la más rigurosa del mundo en ese momento, parte de un sistema educativo nacional diseñado específicamente para la élite, que produjo una sorprendente camada de científicos, músicos, artistas y matemáticos del más alto calibre, pero solo un verdadero genio. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo vi, porque llegó en 1914, el mismo año en que estalló la Gran Guerra. Así que esas dos cosas, Yangtze y la guerra, están unidas inseparablemente en mi memoria. Ese chico luciferino nos cayó encima al igual que un meteorito, como si fuese el heraldo de algo grandioso y terrible, uno de esos mensajeros celestiales que merodean por la oscuridad de nuestro sistema solar y que la gente supersticiosa siempre ha asociado con grandes calamidades, desastres y plagas. Poquito más adelante. Una tarde mi madre me contó que uno de los maestros de mi escuela, Gábor Segó, famoso y respetado matemático húngaro y amigo de la infancia de mi madre, había sido contratado por los padres de Yangtze. En la vieja patria, Johnny aún era conocido como Janos o Yangtze, para darle al niño clases privadas antes de que comenzara el periodo escolar. Según la historia que nos relató durante la cena, completamente incapaz de disimular los celos que sentía hacia la madre de Yangtze por haber parido tal milagro, cuando Sego regresó a su casa después de conocer al joven prodigio, perdón, tenía lágrimas en los ojos. Se dejó caer un sofá y llamó a gritos a su esposa, quien lo encontró sollozando, sosteniendo las páginas donde ese niño de 10 años había resuelto, en un instante y sin esfuerzo alguno, problemas que le habrían devanado los sesos a cualquier matemático competente. Entonces, Johnny von Neumann fue un científico, un prodigio, un joven que desde muy niño demostró un talento único para las matemáticas. Y él, años después, precisamente por la guerra, termina migrando a Estados Unidos, en donde es conocido por su talento matemático y es reclutado por programas de desarrollo científico nuclear que tenían ciertas conexiones con la industria militar en Estados Unidos. Y lo contratan para, entre otras cosas, ayudar a desarrollar tecnología de guerra en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ¿no? La novela nos habla de este personaje de la historia de la ciencia, que bueno, los libros nos hablan de su trabajo, de sus contribuciones, pero en realidad el libro de Labatut lo que nos está dando es como esta biografía ficcionalizada de un hombre atormentado por sus obsesiones, un hombre atormentado por querer entender las matemáticas de una manera que lo llevaron a crear estos desarrollos tecnológicos que fueron súper destructivos para la sociedad. Entonces, yo pienso también en el título, ¿no? Como ya lo comentábamos, Maniac. O sea, Maniac es el acrónimo de la computadora, pero al mismo tiempo yo pensaba la palabra manía o maníaco.
O maníaco. Como obsesivo.
Claro,
con algo.
Claro.
Estas personas que hablan de él, en alguna manera Benjamín Labatut, el autor, habló con ellos o buscó entrevistas donde, o sea, yo sé que es todo ficción, pero está basado en algo que estas personas dijeron.
Sí. Es un libro que llevó años de investigación rigurosa, en donde, entre otras cosas, Labatut leyó cartas que están en archivos científicos, en bibliotecas, entre estos científicos que se mandaban. Leyó libros, ¿no? Leyó mucho comentario que se hacía sobre estas personas, y también leyó biografías que historiadores han escrito sobre estas personas. Entonces, un libro basado en hechos reales, ficcionalizado en cierto sentido, pero que está muy, muy investigado y que las situaciones que presenta en tanto a los descubrimientos, en tanto a cómo se desarrollaron ciertos artefactos científicos, fueron reales y ocurrieron dentro del periodo de tiempo que Labatut está como tratando de consolidar dentro de este libro.
¿Le interesa mucho las biografías de científicos?
A Benjamín Labatut está un poco interesado en pensar, no necesariamente a estos personajes dentro de su como espacio de figuras históricas, sí le interesa eso, pero le interesa también pensar cómo dentro del género de la biografía hay una cierta como creación de estos personajes como casi perfectos, que no tenían ningún problema, que no tenían ninguna falta, y a Benjamín Labatut le interesa como indagar más profundamente para entender cuáles eran las ansiedades, cuáles eran los problemas que acaezaban estas personas y que los hacían tan humanos como a nosotros, ¿no? Porque a última instancia, John von Neumann sí era un genio, pero también era un humano que cometía muchos errores y que tenía vicios y que tenía muchos problemas, ¿no? Entre otras cosas, se sabe que John von Neumann, que en realidad no es muy conocido dentro de como la cultura popular de la ciencia, uno ha escuchado de Einstein, últimamente uno escucha de Oppenheimer, pero de John von Neumann no se sabe mucho porque también fue una figura muy controversial, que era adicto a las apuestas, que era mujeriego y que era una persona en realidad muy tóxica. Entonces, también la historia lo ha dejado un poco olvidado precisamente porque no se alinea con estas nociones de este científico quien dio su vida a la ciencia y que nunca cometió ningún error, ¿no? Von Neumann es una persona imperfecta. Entonces, a Labatut le interesa también pensar como el lado humano de estos científicos, ¿no? Estos científicos.
Y que la matemática es tan precisa y de alguna manera perfecta.
Exacto, ¿no? Una contradicción interna bien interesante, ¿no? La ciencia y la matemática es perfecta, pero nosotros como humanos somos imperfectos.
De acuerdo.
Y eso se va mostrando a través del libro, a partir de un hombre que está atormentado por situaciones personales, quien a partir de que no puede tener hijos se obsesiona con desarrollar esta computadora y nutrirla como si fuera su hijo, ¿no? Y a partir de eso, bueno, se desarrollan problemáticas globales como la bomba atómica, ¿no? Y la bomba de hidrógeno, que han sido uno de los desarrollos tecnológicos más lamentables en la historia de la humanidad.
Acá dice, estaba leyendo la biografía de Von Neumann, dice que a los 6 años podía dividir 2 números de 80 dígitos en su cabeza y conversar en griego antiguo. ¡Wow!
Un genio total. Wow. Pero al mismo tiempo, una persona con muchas contradicciones, y creo que es lo que hace al libro súper interesante.
Y bueno, ¿Por qué nos animó la batuta a escribir desde la perspectiva del mismo Neumann? Porque escribió 16 versiones de Neumann a través de los ojos de la gente que lo conocía. ¿Por qué no de su propio...?
Sí. No, me parece una pregunta interesante, ¿no? O sea, yo creo que la decisión es interesante, ¿no? Porque uno puede escribir una biografía desde la perspectiva de la persona quien ha vivido todos estos hechos, pero esa versión siempre va a ser parcial. Nosotros tenemos una noción muy retorcida de quiénes somos. Yo pienso en mí como de una manera muy particular, y que probablemente el resto de la gente que me conoce piensa de esa manera sobre mí en ciertos sentidos, pero probablemente también tienen unas nociones muy diferentes de quién soy yo. Pues a mí me parece una apuesta muy interesante,
para
¿no?
la siguiente novela.
Darnos 16 perspectivas de esta misma persona. Ajá. Y como esas 16 voces y esas 16 personas nos dan un cuadro completo de quién fue esta persona en diferentes aspectos de su vida. No solo como científico, sino como amigo o como esposo, y también como colaborador, o como también como parte de un proyecto del Estado estadounidense científico clasificado, que tenía casi como una especie de como le llaman en Estados Unidos, clearance, como si fuera un espía, ¿no? Claro. Entonces hay todas estas...
¿Dónde encontramos complejas. Este libro, Adolfo?
El libro está, la versión electrónica por lo menos, está en la biblioteca de Kingston, en la plataforma Hoopla.
Oh, buenísimo.
Lo pueden acceder en su teléfono, lo pueden acceder en su tablet, en su computador. Y bueno, para terminar, ¿no? La razón por la cual me interesaba traer este libro también es porque este pasado 16 de julio fue el aniversario número 79 del proyecto Trinity, que fue la primera prueba nuclear exitosa en Alamogordo, Nuevo México.
Oh, wow.
79 años desde que se pudo finalmente probar la bomba atómica exitosamente, y que va a cambiar ese mismo año el estado de la geopolítica global.
Me encanta.
Dentro de la Segunda Guerra Mundial.
Muchísimas gracias por esto. Es súper regalo, Adolfo, porque no solamente es buena literatura, buena lectura, mejoramos nuestro vocabulario, nos ponemos en los zapatos de otra persona, toda esa empatía, sino que también está relacionado con la historia. Gracias.
Claro, sí. Yo aprendí muchísimo. Yo no sabía mucho de esta gente y fue increíble.
Muchísimas gracias, Adolfo. Hasta pronto.